Sesión 4. Análisis del texto. La muerte de Felipe Ángeles, de Nelly Campobello.
Nelly Campobello nos presenta en este cuento una narración en tercera persona, en pasado, en un teatro, donde se hace un juicio militar tendencioso contra Felipe Ángeles, que resulta culpable y es narrado en un tono de dolor e incluso de desesperación. Así lo podría resumir yo, doctora.
No es un texto en tercera persona, empieza en tercera persona, pero como en la generalidad de los textos de Nelly Campobello, si van empezando diferente, ¿no? Hay veces que empieza el yo, a veces empieza el dicen, el colectivo, pero aquí pasamos de la tercera persona colectiva a la voz de mamá y a la voz directamente de Nelly. Ya lo habían fusilado, fui con mamá a verlo, primera persona. Mamá dijo, ¿no? Y hablaron bastante, no recuerdo qué. Es decir, que aparece ella directamente. Hay muchos diálogos con este tipo de cosas que hace Nelly Campobello, que va haciendo una transición de voces y va utilizando diferentes puntos de vista de la narración, sin previo aviso, más bien.
A mí me llamó mucho la atención la relación que existe entre el apellido Ángeles y el final del texto. No me parece casual que después de que mencione que murió Felipe Ángeles, posteriormente nos cuente el relato previo a ese asesinato y cuando pregunta por una mujer, le dicen que ya está en el cielo. Y la frase con la que termina, cuando vaya para allá me la saluda, algo así, la frase con la que termina, todo el cuento, todo el relato es sí, la saludaré con mucho gusto. Entonces me parece que eso es significativo, ¿no?
Que utiliza la palabra ángeles también, ¿no? Que es su propio apellido, pero que está asociada con cielo. A veces hay que ver con microscopio. Podríamos quedarnos mucho tiempo leyendo con mucha atención cada texto. ¿Otra persona?
Solo dos cosas que me llamaron la atención. La primera, que se acentúa el carácter teatral de la revolución. La acción toma lugar sobre todo dentro de un teatro. De hecho, el consejo de guerra que se le arma a Felipe Ángeles es puro teatro. Entonces, se acentúa este carácter que está a lo largo de toda la obra, aquí de manera explícita. En este relato es, creo que, el único donde se admite la posibilidad de una vida después de la muerte, donde la muerte no es la negación total de la vida, sino que podría haber un poquito más de vida después de fallecido el personaje.
Sí, en la textualidad en general vemos varias instancias en donde la religiosidad está presente. Por ejemplo, la Virgen del Rayo, de un personaje que le parece tan terrible la guerra, que quiere volver a ser niño. Entonces se quema y se achicharra, se hace chiquitito. Es medio irónico eso, ¿no? Pero la Virgen del Rayo le concedió volverse chiquito. Lo volvió chiquito después de que lo achicharra. Mamá, en el texto, cuando ve que se salva del 7, va a la iglesia a rezar. Hay una cosa de religiosidad allí. Cuando hablan de la Biblia también, ¿no? Pero en realidad es un poco irónico el final de Felipe Ángeles.
Quiero señalar en este fragmento la ropa. Primero, la narradora lo ve en un retrato en un periódico con cierta ropa. Después, cuando él está en el consejo, aparece con un traje café que le queda grande. Y finalmente es enterrado con un traje negro que él, al verlo en un principio, no quiso.
La vestimenta es muy, muy importante, la vestimenta. La mayor parte de las veces siempre se nos dice algo del vestido. El pantalón, el chaquetín. Y en el caso de Felipe Ángeles, por ejemplo, hay una descripción muy interesante en Martínez Guzmán, en El águila serpiente, y una de las cosas importantes en ese texto es la descripción de la vestimenta, porque era muy atildado. Se infiere que el hecho de que esté mal vestido es una forma de tortura también. Es una forma también de despojarlo de su identidad, es irlo rebajando, quitándole cierta forma de enfrentarse al mundo en donde la ropa es fundamental. ¿Quién más?
A mí me parece que en este texto me llama muchísimo la atención cómo se está haciendo necesaria una justificación legal para fusilar a Felipe Ángeles. Está el manejo de los medios, está el manejo de la presencia, y está el reconocimiento de los valores que tiene el general Felipe Ángeles. Primero, valor y gratitud. Las edades también que Nelly Campobello le asigna invariablemente a casi todos sus personajes. Cuando habla de Felipe Ángeles, que dice era un viejito, cuando la mayor parte efectivamente de los que se fueron a la revolución iban de todas las edades, la condición era que supieran caminar.
Creo que algunos elementos de Felipe Ángeles ya están planteados de otra manera en La sombra del caudillo, cuando se hacen una serie de juicios en donde se hace todo un complot en la Cámara de Diputados para acabar con los partidarios de Aguirre, que va a ser asesinado por Obregón o Calles. Yo creo que el texto tiene varios temas. Creo que es más flagrante la injusticia cuando mandan a morir a dos jóvenes que solo estaban con él. Esa sería una injusticia porque son víctimas absolutas. No lo es tanto Felipe Ángeles porque era villista, pero lo que sí es injusto es el armado del juicio, porque es un personaje que era incómodo para el régimen, pero era un personaje del cual no podían deshacerse fácilmente. A Pancho Villa lo manda a asesinar a Obregón, a Felipe Ángeles no lo asesinan, le arman un juicio, una parodia, se maneja con una teatralidad pública. En este texto aparece otra voz que no aparece casi en ninguno de los textos anteriores. Traen a Felipe Ángeles con otros prisioneros. No los matan, decía la gente. Y más abajo dijo, les harán consejo de guerra, decían los periódicos. A mi modo de ver, es la primera vez que yo veo que aparece la voz del periódico, que es otro tipo de voz. Es la voz colectiva, pero es la voz del rumor, de la leyenda, del corrido, etcétera, que aparece en casi todos los textos. Pero aquí ya es un texto impreso, y es algo público, muchísimo más institucional, más elaborado. Ha cambiado de escenario, Nelly. Ya no está en Parral, Parral es doméstico, como la ciudad es un poco su casa también en general, ¿no? La conoce perfectamente todo el mundo. Además ahí, todo Parral era villista, etcétera, etcétera. Chihuahua ya es otra cosa. Chihuahua es muy importante para Villa también, pero ya Chihuahua está dividida. Hay más peligro. Y la madre la contiene. ¿Alguien más?
A mí me llamó la atención cuando Luis Felipe Ángeles le dice, sé que me van a matar, quieren matarme. Esto no es un consejo de guerra. Para un consejo de guerra se necesita esto y esto. Tantos generales, tantos de esto, tanto más para acá. Y los contaba con los dedos. Palabras difíciles que yo no me acuerdo. O sea, aquí nos deja abierta una serie de ideas de lo que ella naturalmente como niña no se acordaba. Me llamó mucho la atención cómo maneja estas ideas.
Estamos frente a un personaje mucho más letrado que el resto de los personajes. Es el personaje más letrado de los que hemos visto. Felipe Ángeles parece un viejito, 50 años, ahora no son tantos, pero en aquella época, además en la revolución, era un poco como difícil. Ahora, Felipe Ángeles, del ejército regular, porfiriano, etcétera, que se pasa a la revolución y que tiene esa capacidad de manejar las cosas dentro de una disciplina de un ejército regular. Y al mismo tiempo, está muy vinculado con las leyes, ¿no? Conoce perfectamente las leyes. Entonces, es un personaje de una categoría muy distinta a la de los personajes revolucionarios en general, que muchos de ellos se hicieron generales en la revolución. Fíjense, por ejemplo, cuando habla de los López, Martín, Pablo, etcétera, todos son chicos de 20 años, son generales. Jamás hubieran podido ser generales en la vida común y corriente. La revolución tenía una movilidad social y movilidad de jerarquización enorme que la vida tradicional de la tregua no puede darse. Muchísimos de los que luego se hicieron figuras importantes después de la revolución, pues eran personas que no tenían casi voz ni voto antes de la revolución, que la revolución los hizo. Por eso dice también Nelly Campobello que Pancho Villa nació en 1910, porque antes de esa época no había existido Pancho Villa, aunque en última instancia lo plantea como ya existente de una manera muy peculiar en El sombrero, donde vemos que Pancho Villa en 1904 va caminando por una tienda, ve un sombrero, le gusta el sombrero, y como tiene un aspecto de muy pobre, el dueño de la sombrerería ni siquiera alza la vista de donde estaba escribiendo Dice, no tienes para pagarlo. Hay esa cosa así de desprecio característico del porfiriato. Ahí está el porfiriato, ¿no? Antes de que Pancho Villa fuese Pancho Villa, pero ya tenía su sombrero. El sombrero fue antes que Pancho Villa, Pancho Villa. Como que se transfiere la identidad y la cronología de lo que fue Pancho Villa al sombrero. ¿Alguien más, por favor?
En este caso, por ejemplo, yo lo relaciono con el fusilado sin balas, porque de alguna forma los dos como que son un paralelismo entre la muerte de Cristo con estos cuentos, ¿no? El primero, el del fusilado sin balas, es realmente el del calvario de Cristo, ¿no? O sea, recorrer las calles, ser maltratado, etcétera, humillado incluso, y al final pues se queda tirado en el suelo, no sabemos qué pasa ahí, ¿no? Y hay un temor porque va a llegar Villa y se va a dar cuenta de este acontecimiento, ¿no? Y en este de Felipe Ángeles pasa lo mismo, es el juicio, digamos, de Pilatos, ¿no? Tres personajes que van a ser fusilados en este caso. Y Villa aparece otra vez, la mamá dice, ¿no? Va a venir Villa. Entonces, de alguna manera como que Villa lo pone todavía en un nivel, aunque Felipe Ángeles esté en el nivel de Villa al ser su amigo, Villa todavía está más arriba, como si fuera Dios.
Creo que Nelly Campobello, no sé si todo el libro lo justifica, creo que es muy cuidadosa Nelly Campobello cuando escribe su libro y da varias versiones. Es decir, no es maniquea en absoluto. No hay ni los buenos ni los malos. A pesar de que Villa es fundamentalmente el personaje heroico por excelencia, a pesar de eso hay toda una serie de textos en donde Villa es visto como hombre. En Hombres del Norte, el coronel Bustillos es un personaje a quien no quiere mucho en la casa de mamá, y que está hablando de Villa como si fuera un hombre común y corriente. Y hay otra transferencia muy interesante en ese cuento, porque hay un palomo que es muy bragado, muy valiente, y entonces Bustillos, que es coronel, le pone Pancho Villa. Y de alguna manera hay la transferencia de la figura Pancho Villa al palomo, no solo en que le pone ese nombre y que tiene actitudes como las de Pancho Villa, sino también que en un momento dado el coronel Bustillos mata al palomo. Es como una especie de transferencia simbólica de la muerte de Villa como quisiera Bustillos. Entonces ahí Villa está puesto en el nivel que le corresponde, el de un hombre. Cuando varios personajes se pasan del villismo al carrancismo, pues se pone Villa como un hombre. Así como la mamá parece la figura casi virginal, la Virgen Protectora, también Pancho Villa es como un personaje que va más allá de lo humano. También atenúa este aspecto, porque tiene varios cuentos en donde Pancho Villa no es completamente humano. Está oscilando entre el mito y lo humano. El gran guerrero, muy valiente, pero totalmente con fallas y como cualquier ser humano, con la posibilidad de muerte. En El Cigarro Samuel se muere Pancho Villa. Ahí también hay otra transferencia muy interesante. Se transfiere a la muerte de Samuel, la muerte de Pancho Villa. Sí hay una como glorificación, como una entronización de Pancho Villa y de mamá. De mamá nunca la baja del trono, pero a Pancho Villa sí tiene momentos en donde Pancho Villa está en el nivel de cualquier héroe, un héroe mortal. Fue un personaje muy controvertido que durante mucho tiempo fue completamente marginado del canon revolucionario. Una de las cosas por las que se dice que Nelly Campobello no era conocida, aparte de otras cosas, es porque se refería todo el tiempo a Pancho Villa, y Pancho Villa era un personaje non santo. Quizás cuando empieza el régimen de Cárdenas, lo publica en una editorial completamente anodina, sin ninguna posibilidad de que se conozca, a pesar de que Calle sí conoce el libro, como ella lo dice en la entrevista que le hace Carballo, un 19 protagonistas de la literatura mexicana. Sí lo conocieron, pero no corría peligro. Hay un ejemplo muy interesante y muy terrible de la censura en México, que es La sombra del caudillo. La sombra del caudillo se escribió cuando estaba exilado Martín de Guzmán, y él estuvo exilado hasta bastante tiempo. Hasta que llegó Cárdenas, no pudo regresar a México. Regresa en 36. El exilio de Martín Guzmán dura mucho más tiempo, porque se hizo una película de La sombra del caudillo que nunca se exhibió porque se prohibió. Y yo me acuerdo, hace tiempo, en los años 80, cuando se hizo una serie que se llamó Memoria y Olvido, y hay un texto de Aguilar Mora, del que hace el prólogo de Nelly Campobello, en que habla de Obregón y habla de Obregón viejo, mostrándolo como un ser humano. Se prohibió el libro en el 80. Es decir, que hay toda una serie de cosas que hacen que determinados personajes sigan siendo como negados por la historiografía oficial, la de los que ganaron la revolución. Evidentemente, Felipe Ángeles como que se vuelve más por encima de todos. Es como un hombre excesivamente valiente, de una inteligencia, de una austeridad, de una dignidad que casi no se encuentra. Porque también vemos cómo Villa comete venganzas. Por ejemplo, en el caso de Ornelas, ¿no? Está esperando, emboscando el tren para matar a quien lo traicionó, ¿no? Tenemos también otro elemento muy interesante aquí, cuando muere el general Urbina. Se lo entrega a Rodolfo Fierro, que es uno de los personajes fuertes de la revolución. Es decir, que Pancho Villa es fuertísimo, pero no se atreve a defender a su compadre Urbina. Se lo entrega a Rodolfo Fierro. Y Rodolfo Fierro lo mata. Y Rodolfo Fierro es uno de los personajes más sanguinarios de la revolución. Aparece como una figura importantísima en El Águila Serpiente, en La Fiesta de las Balas. Ese texto, ese capítulo, que se utiliza muchas veces como un cuento de la revolución en las antologías de la literatura de la revolución. Así como el coronel Bufanda se le empieza la mano de tanto tirar granadas, a Fierro se le empieza la mano de tanto matar prisioneros. Mata a 450 orozquistas él solo. Solo se le salva a uno. Y dice: les doy la libertad si logran escaparse y que no les alcance un tiro mío, porque mi capacidad de puntería es extraordinaria. Y mata 450 y pico y se salva uno. Es un capítulo verdaderamente interesante. Son esas escenas de la Revolución Mexicana que, por un lado, son asombrosas, maravillosas y horrendas, como también lo que pasa en la conquista de México con Bernal Díaz, por ejemplo.